Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidos, bienvenidas a este rato, a este espacio de silencio, de oración que vamos a descubrir, vamos a pisar, vamos a dejarnos adentrar. Desde ya, desde este momento, entramos en este dejarnos, en este respirar hondo. Os invito a serenaros, a respirar hondo. Si podéis conservar los granitos, si se caen tampoco pasa nada, pero siempre habrá alguno que se caiga. Ahora os explico qué son los granitos y de dónde vienen, también qué es lo significativo y por qué nos enmarcan y nos sitúan en lo que hoy os voy a invitar a vivir y me voy a invitar a vivir. Primero, escuchamos una canción. La transcripción es latinoamericana y tiene las palabras a veces escritas tal como se pronuncian, pero la escuchamos y nos dejamos adentrar en este deseo profundo que tenéis y que yo tengo de amarle y de aprender a amarle, que esto es orar, amarle y quererle, aprender a amar. Para eso estamos en esta vida. Escuchamos la canción, tenéis la letra. Dejamos que la letra sea verdadera en cada uno de nosotros.
No pido luces ni brillo, ni un asiento a tu lado. Estar como un niño a tus pies abrazado. No tengo palabras, es suficiente la tuya para sanarme el alma. Callo mi voz, levanto el corazón y mis manos para adorarte. Quiero perderme en tu amor. Déjame poner mi rostro en tu pecho, Señor. Y así poder oír los latidos de tu corazón, que me eleves al cielo y me unas a ti para siempre quedarme así, amándote. Amándote, yeah. Derribar las murallas que me separan de ti, beber de tu agua, que me hace vivir. Hoy detengo mi tren, porque tengo sed de estar en tu presencia y que transformes mi ser. Déjame poner mi rostro en tu pecho, Señor. Y así poder oír los latidos de tu corazón, que me eleves al cielo y me unas a ti para siempre quedarme así.
Descansamos en ti, Señor. Reposo en ti. Déjame poner mi rostro en tu pecho. Y ahí descansa. Descansa.
Contemplarte, mi amado. Puedo pedir descansar a tu lado, pues tu gloria está aquí. Déjame poner mi rostro en tu pecho, Señor, y así poder oír los latidos de tu corazón.
Venimos para hacer silencio juntos. Hacer silencio. Venimos para atrevernos a escuchar. El latido de Dios sin forzarle a hablarnos, sin forzarle a que nos hable. Respeto de mi Dios, si tú quieres. Vengo para mirarte, pero sobre todo vengo porque tú deseas mirarme. Eres tú el que desea contemplar mi vida como la madre al niño o a la niña recién nacido. Vengo sin exigirte una respuesta. Vengo para abrazarte y dejarme abrazar sin pedirte nada a cambio. Vengo para abrazarte sin pedir nada. Nada. Nada te pido. Vengo para ofrecerte mi nada y dejarme amar en mi nada. Venimos para ponernos juntos ante el silencio de lo que Dios ahora está deseando hacer con cada uno de nosotros. Déjame que viva en tu corazón, Señor. Déjame que los pasos de mi vida no busquen otra cosa que lo que es verdad en ti. Déjame que los pasos de mi vida, aun en las equivocaciones, tengan la humildad de retornar al camino que conduce donde tú me esperas. Donde tú me esperas, Señor. Llévame, aunque yo esté a ciegas. Aunque proteste. Déjame poner mi rostro, mi cansancio, mis luchas. Déjame poner mi pecado. En tu corazón. Hoy os invito a peregrinar y la peregrinación empieza por contemplar lo que tenéis en la mano, si os queda en la mano. De milagro. Hoy vamos a hablar de milagros también. Hemos puesto en la mano de cada uno unos granitos. Es mostaza también. Es otra clase de mostaza. Esta es más gordita. Y es mostaza de el jardín de Belén. Viene de la tierra de Belén, traída hace unos días. Del convento de Mariam, de la que vamos a hablar hoy, donde está enterrada, donde reposa el cuerpo de una mujer extraordinaria. Hoy os voy a dar unas pinceladas. Le pido a Mariam que ella acierte a que os dé algunas pinceladas que puedan despertaros el deseo de conocerla. Es una mujer desconocida para nosotros en España y que dará mucho que hablar. De la huerta del convento de Belén nos han regalado las carmelitas estos granos de mostaza que hablan de la nada, de la pequeñez, de la insignificancia, de la pobreza, de lo que no tiene brillo, de lo que no cuenta. Hablan de algo de lo que vamos a hablar hoy y que es el corazón de la oración, la esencia de la oración. Tiene que ver con nuestra nada. Que nos es tan difícil acoger y querer y amar y abrazar. Y el secreto de Miriam, de Jesús crucificado, la pequeña arabita, nos lanza un mensaje lleno de fuerza, lleno de verdad, del que vamos a hablar. Por eso os invito a retener los granitos. Al final, si alguien quiere más, le podemos dar más si se han quedado repartidos por el suelo de la sala. Hoy nos vamos a Tierra Santa. A algunos se les enciende el corazón cuando decimos esto. Hoy nos vamos a Tierra Santa. Es verdad que la Tierra Santa que pisamos es toda santa, porque depende de cómo pises el suelo en el que estás, es santo si eres capaz de dejar que este suelo sea un suelo que te comunica la verdad de Dios, porque Dios está en la planta de tus pies, pises donde pises. Nos vamos a la Tierra Santa, a la tierra donde nació Mariam Bawardi. Os invito a ir a la tierra que ella pisó, que es la tierra de Egipto, del Líbano, la tierra de Israel, la tierra de Palestina. Y hoy os invito a que oremos con los creyentes de aquella tierra. Me emociona mucho pensar, porque tengo en mis ojos tengo muy viva la imagen de la oración con las gentes de Egipto, del Líbano, de Tierra Santa, y me vienen nombres a la cabeza, con cristianos y no cristianos, porque hemos orado con musulmanes, con coptos, con ortodoxos, hemos orado con gente que tiene su corazón en una actitud de apertura al Dios de la vida. Gente creyente que busca a Dios, que dice lo que dice el Salmo hoy, Salmo 26. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Y este es nuestro grito, el grito de nosotros, gente sedienta, que le dice al Señor en medio de nuestra pobreza y pecado. Cristianos que oran en árabe. Vamos a terminar la oración hoy escuchando el Padre Nuestro cantado en árabe, no en arameo. En arameo lo escuchamos una vez cantado. Vamos a escuchar el Padre Nuestro en árabe, en la lengua de Maryam. Y vamos a unirnos a la oración de los cristianos de lugares que ahora mismo son lugares amenazados. Entonces tengo muy viva la memoria del Abuna Patricio, que es un hombre que vive en Egipto, en el Cairo, y de sus hermanos que viven con él, de la madre Anne Françoise. Anne Françoise es la priora del Carmelo de Belén, una mujer encantadora, llena de vida, y que está en medio de una situación difícil, de Sor Rafaela, de Ferial. Ferial es una carmelita de Belén, nacida en la tierra de Belén, una mujer recia. Cuando la ves, no quisieras llevarte mal con ella, ¿verdad? Porque es una mujer recia como la tierra de allá, ¿no? De gente que está trabajada por la tierra, y Ferial, y es todo amor, ¿verdad? A los jóvenes de Egipto, cristianos que rezan y que están llenos de alegría, a Mona, se llama una mujer encantadora que acompaña un coro de jóvenes, de mujeres, algún niño, y que rezan en el Cairo con otros ortodoxos y musulmanes. Ya os dije esto, que en la iglesia de Santa Teresita rezan juntos. Que me sorprendió salir de la iglesia, de la misa, y ver a mujeres con el pañuelo musulmán, eran musulmanas, que rezaban en la iglesia de Santa Teresita junto a cristianos de distintas confesiones, o las carmelitas de El Fayún, en pleno territorio de los hermanos musulmanes, o Mayra, que está en el Monte Carmelo, en Haifa, y los demás hermanos de todas aquellas tierras del Líbano, como Marian de Jesús. Hoy os invito a rezar con los cristianos que rezan en árabe, con los cristianos que nosotros a veces identificamos árabe con musulmán, ¿verdad? Hay gente que dice los árabes, y al decir árabes piensa que árabe es musulmán. Los árabes son un pueblo muy amplio, y nuestros cristianos de Tierra Santa son árabes, son los árabes, ¿verdad? En Egipto, en Tierra Santa, en el Líbano. El granito de mostaza, sacado del convento donde está el cuerpo de Marian, es una invitación a dejarnos nosotros ser también como el granito que se entierra. El mensaje de Marian es el mensaje de la fecundidad de la propia nada. Alguna palabrita voy a decir de esto. Marian es una mujer extraordinaria. Os pido que no os asuste algunas cosas que vamos a decir de los fenómenos extraordinarios que vivió. Que no os espanten. Hay gente que le espantan y hay gente que le encantan. Os digo que a los que le encantan no le encanten demasiado, y a los que le espantan no les espanten demasiado, porque el mensaje está escondido debajo de eso extraordinario. Para ella no era tan importante lo extraordinario, y tal vez es una de las santas de los últimos tiempos donde se dan fenómenos más extraordinarios. Tal vez, no sé si lo diría yo, que más que en el Padre Pío y más que en otros personajes, no os asustéis, porque para ella eso era insignificante. Y lo más importante es otra cosa, el gran mensaje que tiene, tan parecido con Teresa de Jesús, en una vida humilde, enterrada, en una vida también muy trabajada por la cruz del Señor desde pequeñita, desde niña. Nos quiere enseñar Marian a no autodespreciarnos, a poner nuestra nada en las manos de Dios, a abrirnos a los verdaderos milagros que se encierran sin huir de nuestra propia nada. Hoy subimos a Jerusalén, como es este camino de Pascua, de éxodo, de peregrinación. Todo el camino que estamos haciendo es de subir con Jesús, contigo. Quiero estar contigo, y yo no elijo el camino. Yo no elijo. Yo no te digo dónde me tienes que llevar. Quiero estar contigo. Quiero que sea contigo. Hoy comulgaremos con todos los que viven en la insignificancia. Os invito a que nuestra oración sea una oración comprometida. La verdadera oración o es comprometida o no es oración. Los que viven en la insignificancia, o los que son enterrados contra su voluntad, los que son grano de trigo, Porque nuestra vida necesita descubrir cómo ser grano de trigo y ser nada nos abre a una fecundidad que no imaginamos. Justo en esta tierra, en la tierra que estamos viviendo. Y llamarla como queráis, tierra de crisis, tierra de horizontes estrechos, tierra de miedo a lo que pasará justo en esta tierra. Y Marian nos va a recordar que en los momentos donde su vida ha sido más quebrada, se hizo presente un milagro de vida en su propia historia. Hoy acogeremos la palabra de Jesús a Marian. A lo mejor nos podíamos quedar con esta palabra. Yo sé que para algunas personas, si solo nos quedáramos con esta palabra y hiciéramos silencio, ya bastaría. Marian escucha, siendo jovencita. Todo pasa. ¿Quieres que me quede contigo para siempre? Escucha que le dice Jesús. Ella siente que es Jesús. Va haciendo un discernimiento de cómo esa voz le va sacando a vida y a luz y va identificando. Porque lo que va a pasar en su vida está mostrando que todo eso es Jesús y es el Señor. Porque se va muriendo a sí misma en la confirmación de lo que se le dice. ¿Quieres que me quede contigo para siempre? Si quieres, darme tu corazón, yo me quedaré contigo para siempre. La pequeña Marian no olvidará jamás esta voz interior. Es como la voz que marca su vida. Es como todos nosotros tenemos una voz que marca nuestra vida. Todos nosotros necesitamos escuchar como una voz interior que es la voz que centra tu vida, que hace verdad en tu vida. Es una voz que te lleva a la confianza, que te hace sentirte digno, que te hace no envidiar a nadie. Todos nosotros cuando hacemos oración en nuestras idas y venidas por la vida, en nuestros fracasos y aciertos, siempre andamos necesitando dejarnos caer a esta voz interior. Y Marian escucha esta voz. ¿Quieres que me quede contigo para siempre? Si quieres darme tu corazón, yo me quedaré contigo para siempre. Esta voz que se irá confirmando y que va a vivir en momentos muy duros donde se siente morir. Todo pasa en esta tierra, siente Marian. Siente muy fuerte desde pequeñita, desde muy pequeñita. Luego vemos que en personajes así que podríamos pensar que han podido tener facilidad o que el Señor les ha hecho regalos tan hermosos, resulta que son personajes atravesados por el drama de una vida llena de dificultades, de grietas. Vamos a ver que es un caso especial en la dificultad como en el don de Dios. Todo pasa. ¿Qué somos nosotros? Polvo, nada, mientras Dios tan bello, tan amable, no es amado, dice. Marian nos va a hablar de que hay otro mundo por explorar, cuya puerta es la propia nada. Fijaos. Nosotros hemos vivido una espiritualidad y una oración que nos lleva a suplicarle al Señor que nos aleje de nuestra nada. No sé si es muy fuerte decir esto, pero casi lo que le pedimos al Señor es fuerza, luz, gracia. Le pedimos al Señor que nos lleve a una tierra donde sintamos paz, ¿no? Nos deseamos paz y bien. Los franciscanos, nuestros hermanos franciscanos, desean paz y bien como deseaba Francisco. Y dice Marian que tenemos un tesoro por explorar que no se explora si uno no atraviesa la frontera y la puerta de su propia nada. La confianza a partir de lo que eres, sin desprecio de ti. El grano de trigo que se entierra y muere. Estos días pasados... estos días pasados he vivido momentos de éxitos y de fracasos, de aciertos y desaciertos. Y escuché a un fraile, he estado en Roma, en unas conversaciones o conferencias del final de la vida consagrada, y escuché a un hermano, no era sacerdote, decir: al final de nuestra vida no nos van a pedir cuenta del fruto de nuestras obras. No nos van a pedir cuenta de cuánto hemos hecho. Claro, ahora vendría a decir, nos van a examinar en el amor. No dijo eso. cambió la idea y nos dejó a todos pensando. Te van a pedir cuentas de lo que ha sido transparente. Te van a pedir cuentas de qué ha sido canal en tu pobreza. Te van a pedir cuentas de si no te has quedado atrapada o atrapado en tu nada y has sido transparencia del don de Dios en tu vida. No te van a evaluar de si has sido más o menos. Te van a pedir cuentas de cómo has sido mensajero de aquello que se te ha regalado. Esto es lo que dice también Marian. En nuestra nada, que nos pasamos la vida como lamentando ser tan poco, ser tan pobres y ser tan malos, nos pasamos la vida diciéndole al Señor, Señor, te pedimos perdón, claro que pedimos perdón, pero una cierta dosis de este lamento que hay en nosotros desaprovecha la posibilidad de decir con humildad, sin mirarnos a nosotros, si conociéramos la mirada de Dios, quién es Dios, no nos lamentaríamos tanto de ser tan pobres. Si conociéramos la mirada de Dios, no perderíamos tanto tiempo en nosotros mismos. Agilizaríamos, haríamos más elástica nuestra vida en el deseo de Señor, a través de mi nada, a través de mis fracasos, de mis vacíos, dice Isabel de la Trinidad, y a través de todos los momentos luminosos, dice ella, y dice también, siempre me llamó la atención esa parte de la elevación a la Trinidad, y a través de todos los vacíos, dice Isabel, que muere con 26 años, María muere con 33, son gente que vive un periodo muy corto de vida, pero son gente como que vive en la urgencia paciente y confiada. Es una urgencia de vivir cada momento y cada paso que dan, queriendo darlo todo, arrojándose a este vértigo de dejarse hacer. Y son gente que le va diciendo al Señor en sus quebrantos y en las situaciones de muerte que viven, le va diciendo al Señor, aquí tienes mi nada, y se dejan hacer. Yo creo que la gracia está en no renegar de la propia verdad. Hay algo que el Señor quiere hacer con mi nada, con la vuestra y con la mía, y yo creo que este es el secreto de mi vida, de mi propia vida, de la vida de Miguel. Yo creo que el secreto está aquí. Cuando me alejo de mi nada, me doy cuenta que voy a un país que no es el país donde Él me aguarda. Cuando acojo mi nada, siento como que vuelve una paz, que es la paz en la que Él sí me quiere regalar la vida. Y esa paz no tiene orgullo, no tiene vanidad. No hay vanidad cuando una persona entra en el territorio de su nada y se pone ante el Señor, porque comprende que lo mejor de tu propia vida es lo que Él hace con tu nada. No cabe quedarse mirándose a sí mismo, porque lo que hace el Señor es ponerte a mirarle a Él y pedirte que con tu nada sostengas la vida de otros, que con tu nada des la mano a otros y sostengas la vida de otros. Aquí ya viene algo que nos parece que es imposible. No es posible que yo sostenga la vida de otros. No es posible que mis manos, que mi vida tan pobre pueda acompañar o sostener. La gente que sostiene el mundo es la gente que se siente especialmente nada y pobre. Volvemos a la frase de Edith Stein, que decía algo así, que el mundo lo sostiene gente insignificante que no creen estar haciendo algo de provecho, pero gente que se entrega y que no es consciente de su propio brillo. Qué cosa tan misteriosa y tan poderosa pensar que la vida que brilla es la vida de la gente que se entrega y no se evalúa, sino que es capaz de poner en juego su propia debilidad. Fortalecer a los otros con mi debilidad, con mi nada, entrar en la verdad más hermosa que está escondida atravesando esto. nuestro ser grano de trigo. Bueno, esto se dice así muy bonito, ¿verdad? Esto se dice muy... Pero es la frontera que cada uno de vosotros y yo, y cada uno tiene una forma, una manera, un camino, una invitación, un desafío, cada uno. Y yo siento también que este es mi desafío. Entonces, una persona que se sitúa así siente que lo que el Señor le va pidiendo le va afrontando en cada momento de la vida a un desafío nuevo. De manera que hayas vivido lo que hayas vivido, hoy se te puede regalar la vida. He hablado estos días con personas destruidas. He hablado estos días con una mujer que se le ha venido abajo la vida. Era religiosa, era consagrada, lo sigue siendo. Se le ha deshecho la vida por determinadas circunstancias, ¿verdad? Y se encuentra por tierra, ahora mismo sin saber, descolocada de sí misma y compartiendo. Solo queda dejarte caer en tierra y dejarte comenzar de nuevo. Pero no sucederá con prisa ni diciéndole tú al Señor los pasos que hay que dar. Me he encontrado con personas que creían estar haciéndolo acertado y estaban equivocándose. Me he encontrado con personas que creían estar seguras y tranquilas y les faltaba como acoger este abrir los oídos en sencillez para dejarse conducir. Y me he encontrado también con hermanos que me han dicho que yo no lo estaba haciendo bien también en algunas cosas y me han regalado mucha gracia. Bueno, lo digo como abriendo nuestra vida al gozo de dejar que lo que somos sea transformado por Dios. Marianne Baguardi, la pequeña nada, se llamaba ella, nació en un pueblecito que está al lado del Monte Carmelo, en Ibillín o Abellín. Sus padres eran de origen sirio, de origen libanés, ¿no? De esa zona. Y el pueblecito de Marianne está a las faldas del Monte Carmelo. Según se mira del Monte Carmelo hacia los montes, aquellos que hay, el Monte Hermón, hacia el Tabor, hacia aquella zona, abajo, a los pies, está Abellín. Allí nació Marianne y morirá 33 años después en Belén, en el Carmelo de Belén. Una historia llena de pasión y llena de una peregrinación en la que tiene que darse a luz permanentemente, se deja dar a luz permanentemente. Sus padres mueren al poquito de nacer. Digo solamente algunas cositas de su biografía, algunas cositas, para luego decir tres o cuatro ideas y alguna frase suya y ponernos a hacer oración. Para invitaros a conocerla, hay gente que ha dicho que es una de las santas importantes de los tiempos modernos. Que, como hay gente que ha dicho que tenemos que descubrirla todavía. Estamos intentando hacerlo con las Madres de Belén y vamos a publicar en Monte Carmelo alguna biografía, dos biografías de María. Con las Madres de Belén y con gente que está muy descubriéndola. Era natural de Galilea y sus padres mueren cuando ella es muy pequeñita. Sus padres mueren teniendo ella apenas 3 años, los dos. Habían perdido a casi 12 hijos después de nacer y se trasladan a Belén a suplicarle a María, a la Virgen María, que cuide a esta niña. A la número 13, no sé exactamente si era la número 13, pero ya, y le ponen el nombre de María porque sienten que la va a conservar. Su padre, cuando siente que va a morir, la estrecha contra sí y la lleva a una imagen de San José y le pide a José que cuide de su hija, ¿verdad? San José va a proteger toda la vida de Marian, va a estar bajo su protección y su vida va a ser una peregrinación porque al poco de nacer se queda sola y es adoptada por un tío. Su tío la promete en matrimonio, ella no acepta el matrimonio cuando tiene 13 años y se escapa, huye, es acogida en una casa de unos musulmanes. El musulmán de la casa pues le pide que se case con ella, no acepta y sucede una una cosa también milagrosa, que es milagrosa, muy dura, que el señor de la casa, cuando ella le dice que no acepta el Islam, sino que quiere ser católica, pues le corta el cuello. Esto es le corta el cuello con una daga y la dejan tirada en un campo, desangrándose. Uno de los hechos que se cuenta es que Marian permanece durante días así y cuenta después que ella siente que alguien la cuida, que alguien le cura, que una señora, una religiosa de vestidura azul, la cuida durante tiempo, le alimenta, la protege, ¿verdad? Años después, la priora del convento le lleva a un médico para que le analice la marca que tiene en el cuello, y el médico dice, pero esta chica cómo ha podido sobrevivir, porque le faltan incluso algunas partes de hueso, ¿verdad? Ha sufrido un corte terrible que es imposible que se explique de una forma natural. Digo que no os asustéis de esto, porque en la vida de María hay varios momentos de este tipo, ¿no? Está durante días así en una cueva y después emigra a Alejandría, donde vive también con una familia. Más adelante emigra a Francia, va pasando por distintos sitios. La peregrinación de Marian es increíble, y en Marsella entra en unas religiosas, las hermanas de San José de la Aparición. Más adelante, no sintiéndose satisfecha, entra en las carmelitas descalzas de Pau, de Po. Y es donde la envían a fundar a la India. Empieza ya una peregrinación que la lanza fuera de Francia y va a la India a fundar en Mangalore. Y más adelante nace en ella el deseo de fundar en Belén. Funda en Belén. En Belén, el deseo ardiente de regresar a aquel lugar donde su padre sus padres la consagraron y la ofrecieron. Ella elige un lugar donde establecer el conventito, es el convento donde están las carmelitas descalzas ahora, porque dice que en aquel lugar fue ungido rey David, en el lugar sobre el que asientan las carmelitas su conventito. Han hecho excavaciones hace poco y han descubierto que hay restos del tiempo de David. Esto no es... O sea, ella había dicho esto, ¿verdad? Pero después los restos arqueológicos que han descubierto debajo del convento son del tiempo del rey David. Bueno, Marian va viviendo en su propia vida fenómenos que son fenómenos extraordinarios de revelación interior, fenómenos también de milagros, los estigmas, etc. Todo eso para ella no es nada. Yo digo todo esto sin decir mucho más, no os voy a contar más detalles, más anécdotas. Donde se revela para ella el misterio de un Dios que está presente, que se hace vida y que a través de todo lo que va viviendo se le hace fuertemente presente como vida escondida en esta tierra descreída, ¿verdad? Después de la Revolución Francesa, la Francia del siglo XIX es una Francia que se suponía barrida, ¿verdad? Después de la Revolución, y surgen muchos personajes que revelan una fe y una espiritualidad llena de fuerza, llena de sentido. Dice Marian a un obispo: Monseñor, Jesús me encarga decirle: no te quedes en lo extraordinario. Si vienen a decirte la Santa Virgen se aparece aquí o allá o en aquel lugar, hay un alma extraordinaria, no vayas, no vale la pena. El Señor te dice: arráigate en la fe, en la Iglesia, en el Evangelio. Pero si vas a consultar esto y lo otro apoyándote en lo extraordinario, tu fe se debilitará. Te digo de parte del Señor: si te atienes a la fe, al Evangelio, Él estará siempre contigo, no te abandonará jamás. Dicen que en la vida de Marian luchaba siempre contra los fenómenos, contra lo extraordinario, queriendo acoger en su vida su propia pobreza, ¿verdad? Para que el amor sea satisfecho es necesario rebajarse continuamente hasta la nada, para después dejarse transformar en fuego, dice ella. Todo eso que nos eleva nos revela el milagro de Dios que se hace presente en nuestra vida y que está sobre todo atravesando esto, esta realidad nuestra que nos constituye, que nos hace pensar que somos tan efímeros y sin embargo ahí se hace presente el milagro. Consiente a ese milagro. Dale crédito, cree en él. Hoy la lectura de Abraham. Qué hermosa lectura de Abraham cuando el Señor le saca fuera de la tienda y le dice: mira las estrellas, yo multiplicaré tu vida, le dice Abraham. Y Abraham, de momento, es un hombre mayor que no tiene otra cosa que creer a Dios y fiarse en pura fe. Dice el texto, dice una frase tan bonita: Abraham creyó al Señor, le creyó. Y se cree al Señor cuando no se ve nada. Y Marian creyó al Señor en la tierra de las muertes continuas. En la tierra de una persona dejada, abandonada, rota en tantos momentos, herida, y en la tierra de la obediencia a lo que Dios le iba sugiriendo. Marian es un testimonio precioso de pasión por el Espíritu Santo. Por ejemplo, su oración al Espíritu Santo es muy despertadora. Dice que los sacerdotes invocamos poco al Espíritu Santo, que los cristianos invocamos poco al Espíritu Santo, que si rezáramos con más pasión al Espíritu, iluminaría más nuestros pasos. Espíritu Santo, inspírame. Amor de Dios, consúmeme. Condúceme por el buen camino. María, Madre de Dios, mírame y bendíceme con Jesús. De todo mal y de toda ilusión, de todo peligro, presérvame. A pesar de tantas luces que recibe, María tiene una oración muy intensa, una súplica ardiente. Nos conmueve cómo estas personas rezan con tanta intensidad, sintiéndose tan necesitadas de esta luz. Desde pequeñita tiene como un cariño especial a través de la oración a María y nos comunica que la oración, nuestra oración, ha de estar pegada a este deseo de dejarse conducir de la mano de María a la verdad de nosotros y de Dios, de ser cuidada, de ser enseñada y de recobrar la vida permanentemente por aquella señora de los vestidos azules que después identifica como María. Nos invita a ser peregrinos en esta búsqueda de la verdad y a dejarnos, como Teresa de Jesús, atravesar el corazón, herir el corazón. No se puede entrar en esta experiencia sin dejarse herir, sin aceptar que el Señor sea para nosotros una aguda llaga, una llama viva que quema, que duele y que regala el gozo más hermoso. Nos invita Marian a entrar en la Tierra Santa, donde Dios es un milagro de vida para nosotros. Y esta tierra es el presente, ¿verdad?, dice Marian a cada uno de nosotros. Invita también a vivir con pasión la Eucaristía, que para ella era un momento del principal milagro, ¿verdad? Esté uno como esté, nos invita a descubrir que ese es el gran milagro, ¿verdad? Por encima de todo lo extraordinario, el milagro es la humildad del pan en el que se revela el amor más grande. Bueno, pues una invitación a que acojamos algo de lo que sugiere esta vida de Marian, ¿verdad?, que más adelante prepara también la fundación del Carmelo de Nazaret, y que vivió en obediencia, en humildad, en sencillez de vida, en medio de tantas cosas que ella como que se resistía a vivir, pero que revelan el milagro de Dios en la tierra de su nada. Y esta es la invitación que nos hace Marian hoy. Yo os invito acoger, vamos a acoger algún canto también en árabe, escuchando ese canto que nos invite a entrar en la tierra que ella pisó, a orar con nuestros hermanos de aquellas tierras, y terminaremos escuchando el Padre Nuestro en árabe, ¿verdad? Y rezaremos con el Padre Nuestro de todos. Vamos a orar con el Salmo 26. Os invito a que os dejéis meter en el Salmo 26, a que lo recemos buscando el rostro del Señor juntos, y le pedimos a Marian que se haga presente como ella crea que necesitamos cada uno en este momento, ¿verdad? Pues lo pido para vosotros. Vamos a entrar en este silencio. Tenéis unos granitos en la mano que os recuerdan vuestra nada, que Dios está mirando con cariño, y os invito a que os dejéis mirar así. Si podéis, nos liberamos de los bártulos que tenemos encima. No pasa nada por dejarlos en el suelo, digo yo, y nos liberamos de cosas para que sea nuestra nada la que se haga presente, nuestras manos vacías, los granitos, ¿verdad?, que nos hagan querer ser grano que se entierra. Y recordamos la palabra que vamos a interiorizar. Si quieres darme tu corazón, yo me quedaré contigo para siempre. ¿No? Retened esta palabra. De todo lo que hemos dicho, de toda la paja que hemos metido, de todos los datos que lo que querían era decir alguna idea de... Una idea que es muy, muy interesante es que hay mucha gente hoy que va detrás de cosas extraordinarias, y quienes viven verdaderamente lo extraordinario, como Marian, dice que todo eso no es nada, que lo que es verdaderamente milagroso es como una persona se deja amar en su nada. Os invito a esto. Si quieres darme tu corazón, yo me quedaré contigo para siempre, en tu nada. Mi casa es tu nada, déjame habitar tu nada. Os invito a esto. A mí esto me asoma a un vértigo tremendo en mi propia vida. Me está asomando, estoy viviendo aquí. Estoy viviendo en la experiencia de mi propia nada. En la experiencia de cosas que parecen aparentemente éxitos, pero que si digo sí al Señor, me asoman a la experiencia de dejarle que sea Él en mi propia nada. Lo cual significa rehacer la vida, dejar que el Señor rehaga tu vida. Aquí me encuentro, ahora. Que sea lo que tú quieres, Señor. Os invito a decirle esto. Dame tu corazón, me quedaré contigo para siempre. La segunda parte, escucharla en el corazón. Me quedaré contigo para siempre. Aquí tienes mi corazón, Señor. No sé si os atrevéis, si nos atrevemos juntos a decirlos a través del silencio. ¿Verdad? Que el silencio sea, y si no es para ti, ¿para quién? Si no es para ti mi corazón, ¿para quién, para qué y para cuándo lo guardo? Vamos a hacer silencio. Escuchamos una canción en árabe, que es una canción de Marian, que es de una letra de Marian. No sé qué dice la letra, sé que es de Marian, pero he preguntado a la priora de Belén y no me ha contestado todavía que me dijera la letra para poder deciros. Pero habla de María, una voz de mujer que canta, y canta en árabe. Escuchamos el grito, escuchamos la oración alegre, gozosa del pueblo de Jesús, del pueblo de la tierra de Jesús. Y terminaremos al final con el Padre Nuestro en árabe también, invitándoos a que nuestro Padre Nuestro y nuestra oración abrace a todos. Bueno, a los árabes, estos que hemos mencionado con cariño, y a mucha otra gente que tiene el alma poseída de deseos de hacer daño a los demás con su idea de Dios, ¿no? Pues a todos, vamos a orar por todos. Hacemos silencio, escuchamos. que entendemos de la canción, que es Amor mío. Habibi, escuchamos, acogemos Salmo 26, dejamos que cada frase sea verdad en mí, vamos a dejar que sea como una caricia, como una verdad nacida del corazón. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Escúchame, Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad. Respóndeme. Oigo en mi corazón. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Dame tu corazón. Me quedaré contigo para siempre. Me lo creo, Señor. Te creo, Señor.
Thank you.
Aprovechamos el despertador. Que nos llama a eso, a despertar. Vamos a escuchar el... Sí. Vamos a escuchar el Padre Nuestro en árabe. Os invito a que, según lo escuchamos, nuestra actitud sea de misericordia. Ya sabéis que misericordia es acogida, entrañas de misericordia. Estamos en el año para dejar que nuestra vida se deje abrazar en la misericordia de Dios y también para ser nosotros misericordia. Y no dejamos a nadie fuera de este Padre Nuestro. Oramos especialmente por la tierra de los países árabes, donde muchos creyentes sinceros buscan el rostro de Dios sin despreciar a nadie. Unidos a todos los que buscan ese rostro de Dios, vamos a escuchar esta canción con el Padre Nuestro y vamos a orar nosotros también. Descienda sobre vosotros. El día 6 de marzo, dentro de unos días, salimos peregrinando a Tierra Santa, un grupito de como 15 personas, pisaremos la tierra de Jesús, la tierra de María y la tierra de tantos cristianos. Nos tenéis presentes a los peregrinos, ¿verdad?, para que sea una peregrinación de gracia, y os llevamos a esos lugares. Rezamos juntos en esos lugares, en la tierra de Jesús. Podemos intentar.
Nos puedes encontrar en Susurro de Dios.